Una parte de la nueva ley de seguridad social ya está vigente. Desde agosto la reforma es una realidad y empezó a impactar en hechos concretos. Ahora, por ejemplo, vamos a comenzar hablando con el presidente del BPS del envejecimiento activo. ¿De qué se trata? Quizás algunos ya están enterados o a punto de meterse en ese panorama. Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Gracias, son meses, imagino, moviditos.
Sí, son valen la pena, son semanas que valen la pena porque estamos haciendo cosas y poniendo en marcha los sistemas. Felizmente todo ha funcionado dentro de los parámetros previstos, instalamos todo el desarrollo de software que implican las nuevas reglas del negocio a partir del cambio jurídico. Eso se hizo con un trabajo coordinado interno del banco, con proveedores, pero también interno, con un equipo de reforma, con 100 personas abocadas a desarrollar, y funcionó muy bien, y el primero empezamos sin ningún tipo de dificultad. Y aclaro que la semana pasada tuvimos dificultades que no tienen que ver con la implantación del sistema, sino con dificultades técnicas de un servidor que hizo que tuviéramos los servicios medianamente caídos y que hoy ya están todos operativos nuevamente.
Has destacado en notas recientes que una de las principales novedades a partir de este mes de agosto es el envejecimiento activo, básicamente compatibilizar trabajo y jubilación. ¿Cómo le explicarías a la gente qué oportunidades se abren con esta nueva posibilidad?
Bien, tenemos que pararnos en dos cabezas distintas. Una es la de un jubilado y otra es la de un trabajador activo. Y dentro de un trabajador activo podemos distinguir dependiente y no dependiente. En definitiva, esos son los tres escenarios que tenemos. ¿Qué posibilidades se abre? Bueno, se abre la posibilidad de que conviva jubilación y trabajo. Pero por sobre todo se abre la posibilidad de que aquellas personas que están dentro de la aportación de industria y comercio, doméstico y rural, pero de industria y comercio en definitiva es el peso relativo mayor que tiene, puedan tener una mayor libertad en sus carreras laborales. Si quieren empezamos por trabajadores activos precisamente. Trabajadores activos en Uruguay es un caso típico, por ejemplo el múltiple empleo. Hasta ahora, si la persona se quería jubilar en la industria y comercio, necesariamente se debía jubilar de todos los trabajos que tenía en la industria y comercio. De vuelta, el caso más típico, un periodista. Tiene años en el canal, trabajaba en la radio, escribía en el diario, y llegaba un momento que tenía las condiciones para jubilarse del canal, que fue donde empezó más joven allá lejos. Esa persona, para jubilarse, debía jubilarse de todo el resto de los trabajos, porque todos estaban dentro de la misma caja, por decirlo de alguna manera, aunque las cajas no existen como tales, que era industria y comercio. Entonces, ¿qué le pasaba a esa persona que decidía jubilarse? Una, tenía que dejar de trabajar completamente. Lo segundo es que el único lugar donde podía volver a trabajar era en un régimen de aportación que no fuera ese. Podía hacerse empleado público, podía hacerse policía, podía estudiar ingeniería, pero no podía hacer lo que había hecho toda la vida para lo que estaba formado. Entonces, la primera apertura es esta. Un trabajador con múltiple empleo hoy puede, teniendo las causales, jubilarse de uno de los trabajos y mantener los otros trabajos, que me parece que es ese queda a veces un poco perdido en el de jubilado, pero en realidad es bien importante porque da libertad en un ambiente que lo que estoy diciendo, cualquiera que lo está escuchando lo conoce y sabe qué sucede. La segunda posibilidad que tiene un trabajador activo es la jubilación parcial flexible. Esto es trabajador que tiene la causal para jubilarse. Tiene los años, ya tiene una historia laboral larga, tiene ganas de aflojar, pero no quiere irse del todo, porque en definitiva tiene cosas para hacer, y tiene la posibilidad de jubilarse parcialmente del 50 al 30%. En este caso, se va a sentar con su empleador, van a ponerse de acuerdo en el tiempo, y va a pasar de trabajar 8 horas a trabajar 4. Va a cobrar la jubilación parcial por la parte que se jubila y va a seguir cobrando el salario. Y el día que complete la jubilación, va a reformar su jubilación y la jubilación va a pasar a ser el 100. A mí esta forma también me parece que es una forma interesante porque me parece que genera la posibilidad de continuidad en la empresa, de tomar jóvenes para que el que se está yendo los pueda formar, los pueda mentorear, los pueda capacitar, y que las transiciones de las carreras laborales con este modelo me parece que deberían tener un aliciente, ¿no? Se está yendo el trabajador veterano, y voy poniendo el joven, y esa continuidad se da sin un corte abrupto como era hasta ahora. La tercera opción dentro de los dependientes, o mejor dicho, dentro de los no dependientes, serían los jubilados. En el caso del jubilado, lo que tenemos es la posibilidad de que una persona que está jubilada vuelva a trabajar, ¿tá? De vuelta, sin ningún tipo de limitación. Y acá lo importante es, la persona no tiene que hacer nada, lo que tiene que hacer es tener un trabajo, conseguir un trabajo. Porque en definitiva, quien va a dar el alta en el Banco de Previsión Social va a ser la empresa, que presenta sus nóminas como cualquier empresa, y los sistemas del banco, donde antes le hubiesen tachado ese ingreso, porque ya surgía que era jubilado, ahora lo van a admitir. Salvedad, estamos hablando de personas de jubilación normal, común. Si la persona, por ejemplo, se jubiló por una incapacidad, naturalmente que no puede volver a trabajar, porque la condición de la jubilación es no poder trabajar.
Y en estos casos, ¿qué pasa cuando son personas que generaron una jubilación por debajo del mínimo, pero están cobrando, obviamente, la jubilación mínima, que es lo que corresponde? Esos trabajadores...
van a cobrar la jubilación... a ver, la pregunta es bien específica. ¿Pueden llegar a perder la diferencia con el mínimo? Aunque todavía estamos...
dejemos, no está claro eso. Uno lee el decreto y surge que lo pierde.
Esa duda está planteada y en principio la respuesta sería que pierden la diferencia hasta el mínimo, mientras, por la manera que está redactado. No obstante lo cual, es un tema... que lo tenemos arriba de la mesa, que lo estamos viendo. Hoy está bien, quedémonos con la hipótesis más restringida. Hoy el ajuste mínimo lo pierde el ajuste.
O sea,
puede ser 100 serían, pesos o 300 pesos.
O algunos miles de pesos.
O puede ser 1000 pesos que los va a incorporar en sueldo, pero que los puede perder.
Claro, pero no empieza en todo caso sumando desde el piso en el que está, sino que tiene que arrancar un poco más atrás.
Por la manera
en
que está redactada la norma. El espíritu, creo que es un tema de cómo quedó redactado. El espíritu no era que eso sucediera, pero bueno, eso puede llegar a pasar en un caso de ese tipo.
Bien, pero decías que eso de todas formas está sujeto, que necesitan ley o por vía reglamentación eso se puede solucionar.
A ver, nosotros entramos en una etapa, como es lógico en cualquier cualquier régimen nuevo, estamos mirando cómo se va sucediendo en la práctica, en la realidad. No sería raro que dentro de 6 meses hiciéramos un decreto complementario de detalles que podemos considerar que pueden ameritar algún ajuste.
Bueno, algunos oyentes acá a propósito de los que trabajan aún hoy cuando no estaba habilitada, o trabajaban antes cuando no estaba habilitada la norma como jubilados, y les va a seguir sirviendo estar en negro, ¿no? Por los aportes. ¿Eso puede seguir sucediendo?
Yo creo que no. A ver, si alguien me dice a mí me sirve estar en negro, yo le voy a decir no te sirve estar en negro.
O sea, porque jubilado, formal, pero trabajar en negro.
Pero digo, no te va a servir. Si te lastimás, no vas a tener banco de seguro. Y los años que trabajás los vas a tirar, y en este caso los vas a incorporar y vas a reformar tu jubilación después. Yo creo que la pandemia, ustedes saben, la pandemia, el Uruguay pospandemia tiene 4 puntos menos de informalidad,
o sea, de 25 a 21.
Que el Uruguay prepandemia. Esa explicación, a partir de los estudios que hizo la Universidad de la República, con el Ministerio de Trabajo y el Banco Mundial, la explicación más evidente es la pandemia, y la situación de crisis extrema permitió encontrar beneficios concretos de la formalidad. Los beneficios que a veces no se notan, porque el costo de la formalidad es lo que uno percibe inmediatamente, en los hechos durante la pandemia se registró en seguros de desempleo parciales, en seguros de enfermedad. Entonces, yo creo que defender que una persona le conviene más trabajar en negro, me parece que es una mirada cortoplacista en la relación beneficios y costo de hacerlo.
Uno de los grandes titulares de la reforma era el sistema previsional común, y que todos los nuevos trabajadores iban a ir a un único sistema y se acababa el sistema de cajas y distintas vías. ¿Eso ya está vigente ahora para los nuevos trabajadores o es a partir de diciembre?
No, la incorporación del Pilar 2 de ahorro va a ser diciembre. Toda la continuidad del proceso, el siguiente hito es diciembre, cuando vayamos a Pilar 2, a unificación.
Ahí sí, cualquier persona que arranque su trayectoria laboral formal, sea un militar, sea un policía, sea un profesional universitario, va al sistema previsional común.
Sí, correcto.
¿Y qué rol empiezan a jugar las cajas ahí? Obviamente siguen existiendo para un montón de gente en su formato anterior, pero para esa gente nueva, porque van a estar en una actividad con otra gente que por poca diferencia de tiempo va a estar...
A ver, lo que vamos a tener es una historia única y una necesidad, que es en lo que estamos trabajando hasta nuestro siguiente hito, de comunicación. Uh-huh. Ahora las historias pasan a ser historias que tienden a la unicidad. Entonces, nuestros sistemas de comunicación, el del Banco de Previsión Social, con cada una de las cajas, tiene un desafío de comunicarse. Supongo que el banco, sin suponerlo, va a tener siendo una suerte de hub de la información de cada una de las cajas, para componer la historia. Pero las cajas se van a mantener en toda su realidad. En fin, el policía va a seguir hablando con su caja, más allá de que las reglas del sistema tienden a la unicidad.
Pero el nuevo policía formalmente no va a tener, el que ingrese policía el 2024, no tiene formalmente nada que ver con la caja policial, o la caja
militar. Sí, no, las cajas existen, las cajas no dejan de desaparecer.
Lo que le cambian son las reglas respecto a los anteriores a diciembre de este año.
Y cambia las reglas del negocio, pues en definitiva, un poco lo que decía Rodolfo durante la discusión de la reforma, o sea, se tiende a que la pensión sea la misma en cualquier régimen, que los beneficios, que la aportación y que los beneficios, o sea, no la jubilación, que en definitiva estamos hablando del 2033, que estamos hablando del 2043, mucho más adelante, pero el resto, vamos a historia única y nosotros consideramos una persona única. Déjeme decir una cosa antes de nos vayamos al tema con la compatibilidad entre trabajo y jubilación, sí. Que es una pregunta que siempre está arriba de la mesa. La persona que trabaja tiene todas las reglas del derecho laboral. Licencia, llamada vacacional, aguinaldo, despido.
Menos seguro de paro.
Menos seguro de paro, porque como es lógico, si la persona pierde el trabajo, tiene la jubilación. La única prestación de actividad que la persona no va a tener es el seguro de paro. El resto, todas.
Otra mirada que hay acá, estoy tratando de resumir 3, 4, 5 mensajes. Es bueno, esto es, y decía recién presidente del BPS, una posibilidad, también la posibilidad de que haya mentores, tutores en las empresas. Del otro lado, dicen varias personas acá, es un reconocimiento que la jubilación es muy escasa, y entonces, bueno, que siga trabajando la gente, que le pagamos por trabajo también, porque la jubilación no le va a dar igual.
A mí me parece un razonamiento muy simple, que parte de la premisa de que las personas o bien no trabajaban y ahora, como la ley que les permite, van a empezar a trabajar y hasta ahora no lo hacían, o bien que ganaban muchísimo y ahora a partir de esta ley pasan a ganar menos y por lo tanto empiezan a trabajar. En cualquier caso, me parece un razonamiento que no aguanta un análisis lógico muy a fondo, porque la realidad es que el proceso de los montos de la jubilación es un proceso tal cual, lineal, donde las jubilaciones van teniendo un crecimiento en los márgenes del Estado uruguayo y de la realidad uruguaya. Había personas que trabajaban en negro hoy. ¿Conocemos casos de un jubilado que estaba trabajando? Supongo que sí, que todos pueden mencionar a alguien que lo conoce. ¿Esa persona, a partir de la aprobación de la 20.130, está mejor o peor? ¿O igual? Yo diría, tiene la potencialidad para estar mejor, porque lo que hacía en negro lo puede hacer en blanco. Dos, yo no creo que todo sea un problema de dinero. Si bien en muchísimos casos, sin duda debe ser un problema de dinero. Pero yo creo también, porque creo que todos conocemos casos de personas que toda la vida han tenido un trabajo, que llegan a la de jubilarse y que quieren hacer otra cosa, que quieren comenzar con otro tipo de trabajo. Yo creo que hay también un componente de espiritualidad, de realización personal, de sentirse activo, de trabajar y ayudar a su hijo y a la nuera mientras tienen los gurises para estar en el comercio, en el kiosco que puso. O sea, yo creo que cuando uno lo mira fuera del discurso teórico y lo lleva a la realidad de las relaciones laborales, encuentra que toda esta normativa, en el peor de los casos, es neutra y no cambia lo que ya sucede. Y en muchos casos abre puertas para que las personas tengan otras opciones.
Bien, otro de los temas que quedó sobre la mesa con la implementación de la reforma es qué pasa con la desaparición de la bonificación de la firma del artículo 8, que hizo mucha gente. De hecho, hablamos hace unos días con Hugo Bay, economista integrante del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del BPS, que nos planteó las dudas y preocupaciones que tenía por los efectos de la derogación de esta bonificación para quienes firmaron el artículo 8.
¿por qué hablamos de personas entre 40 y 49 años? Bueno, ahí aparece una ley del año 2013 que ya permitía en aquel momento, por advertir que a algunas personas no les convenía la opción del artículo 8, permitía efectivamente que aquellos que tenían entre 40 y 49 años pudieran revocar esta opción. Es decir, hacer de cuenta que esa opción nunca se hubiera hecho. Es decir, reconstruir su historial de aportes personales como si no hubieran aportado mitad y mitad y solo hubieran aportado a la FAP por encima de los 78.770 pesos. Todos los que durante este año tengan entre 40 y 49 años pueden mantener el derecho, digamos, que aquella ley les daba de agendarse en el BPS, recibir un asesoramiento y estudiar el caso a caso para ver si le conviene o no le conviene. Desde nuestro punto de vista, a partir de la eliminación de esta bonificación, a un conjunto muy importante de personas les va a resultar conveniente.
Miles, decenas de miles, ¿tenés una idea? No sé.
Decenas de miles y seguramente centenas de miles, digamos. Acá tenemos un colectivo de más de 380 mil personas que hoy tienen entre 40 y 49 años y que firmaron el artículo 8, ¿verdad?
Claro, han estado alerta la gente de entre 40 y 49 después de la nota con Byte, ¿no?
Sí, y que nos terminaba diciendo además que de esos 380.000 estimaba que más del 70% les iba a convenir la revocación. Son varios puntos, pero en principio esto, ¿te parece una proyección razonable?
El colectivo es menor, son unas 310.000 personas.
Ajá.
No llegan, por lo menos, en los números que yo manejo,
Los que tienen entre 40 y 49 años y firmaron 40, 49 el artículo 8.
En condiciones, con habiendo tomado la opción voluntaria del artículo 8 y en condiciones de poder tomar la opción.
Ajá.
Lo primero es, cualquier persona que esté en estas condiciones, entre 40 y 49 años, habiendo tomado la opción voluntaria, tiene hasta el 30 de noviembre para solicitar la reserva del derecho a ser asesorado. Lo hace por la página web del banco, lo hace personalmente, pero por la página web solicita su derecho a ser asesorado, y una vez que el banco tenga las herramientas necesarias para asesorarlo, que es un nuevo simulador, ¿ah?, con las reglas nuevas, se lo va a convocar a una fecha determinada para ser asesorado. No hay problema que esto se demore, porque en los hechos, si uno fuera la idealidad, cuando más tarde lo asesores, mejor, porque más datos tiene de la historia de la persona.
Sí, es menos simulación y más una proyección de cuál va a ser la jubilación.
Si fuera el último día antes de jubilarte, el asesoramiento sería perfecto. O sea, uh-huh, que no hay ningún problema, no estoy hablando de esos tiempos, pero digo, no hay ningún problema que la gente no se ponga nerviosa, que reserve su derecho.
Y hay que reservar el derecho.
Tenés que reservar el derecho.
Antes del 30,
tenés que entrar en la página web del banco,
sí,
y decir, yo que está en la ventana, nuevo sistema de reforma, en la nueva página, en el mini sitio de reforma, tenés un botón específico para esta opción. Podés primero ver si tú tomaste la opción del 8 o no, porque puede que no te acuerdes.
Sí.
Entonces tenés un dato que es, a ver, ¿la tomé? Sí, la tomé. Ok, quiero reservar. Con eso te vamos a mandar un correo diciéndote, recibimos Rosenberg su solicitud, nos comunicaremos con usted, quédese tranquilo, ya tenemos su derecho reservado. ¿Cuántas van a ser las personas? Esa es una discusión que yo he tenido en términos de... con las AFAP hay una discusión tan ideológica que ahora hay un plebiscito para derogarlas, que en los hechos podríamos agregarle a los que tomen la opción y se vayan de las AFAP y vengan para acá, y a que no la tome, si dentro de 3 años estamos derogando las AFAP, ¿qué va a pasar?
Si no,
a ver, hay un mundo que en realidad la incertidumbre, después de decir que en 3 años querés terminar con todo, creo que relativiza cualquiera de estas petit polémicas que podamos tener por estos días con estos temas. Ahora, hay que personas de capaz que les conviene irse por 100 pesos, o por 50 pesos, o por 3.000 pesos. Es muy difícil hacer afirmaciones genéricas como las que a veces se hacen desde el discurso anti-AFAP ideológico.
Sí, que es la postura explícita de la representación
que
de los trabajadores.
Esa es mi diferencia, porque la 19.162 no consagró el derecho, no estableció el derecho a irse, estableció el derecho a ser asesorado y, en función del asesoramiento, irse. Parecería que si el legislador allá atrás definió, che, asesórense, es porque partió un presupuesto que es no hay una verdad a priori. Hay historias laborales concretas
que... Y ahí nos faltó una campaña de difusión pública, porque de hecho buena parte de los oyentes entre 40 y 49 años decía, me estoy enterando ahora, no tenía ni idea, me tengo que agendar, ¿por qué no me avisaron? Porque hay mecanismos de campaña de difusión pública, sí, que tiene el Estado, no pude haberlo utilizado para esto.
Esto recién empezó el primero empezó este plazo a correr.
Lo van a hacer.
Estamos primero en una campaña general. Estamos viendo qué demanda estamos teniendo de asesoramiento, que ha ido creciendo, todavía en un ritmo no muy importante, y seguramente vamos a tener un tipo de comunicación.
Okay.
Que puede ser una campaña o puede ser una comunicación directa a las personas que
están artículo 8, la firmaron
el colectivo. Sí,
es fácil eso.
Es un tema posible.
¿Hay alguna idea de qué tan lejos o tan cerca están de tener pronto un simulador para asesorar a la gente?
Como es lógico, hasta el 1 de agosto priorizamos las fechas límites del 1 de agosto. Yo diría que un escenario razonable de un simulador es pasado fin de año, cuando terminemos el 1 de diciembre, nuestro segundo hito, y podamos poner los recursos humanos a programar. Pero de vuelta, es una decisión de estrategia, de cómo ir haciendo los cambios, no priorizar el simulador porque... estamos claros de que no estamos afectando ningún derecho, que en definitiva, cuando asesoremos, salvando el derecho a ser asesorado, cuando asesoremos, el tiempo nunca es en contra.
Uh-huh. Y el escenario de definir, por ejemplo, asesorar sobre el final de la trayectoria laboral de las personas, eso no es una posibilidad que se maneja, no está descartado. Obviamente trasciende a tu administración, va a ser una decisión que se puede tomar ahora, no hacerlo ahora, dejarlo más adelante y que puede venir dentro de 2-3 administraciones para adelante. Pero es un escenario que pensás que se puede dar, eso de asesorar sobre el final, para no ser tanto una simulación, sino ver los datos, ver las cartas y definir.
Creo que sobre el final no, y creo que nadie está a favor de sobre el final, tampoco
podría afectar al BPS en parte si se hace sobre
Se hace sobre el final, lo que pasa es que vas a tener una historia donde vas a estar aportando una FAP y dentro de 20 años vas a decir, bueno, ahora me voy. O sea, yo creo que el escenario va a estar dado por la agenda, que lo vamos a hacer lo antes posible con una realidad de agenda, y tenemos que asesorar 50.000 personas, veremos cómo vamos instrumentando el asesoramiento de esas personas.
Levanta la mano acá un oyente con 38, dice, ey, ¿qué pasa con los que tenemos 38 con este tema?
No, están fuera.
Están fuera porque no está la posibilidad.
Porque se van a jubilar por el nuevo sistema previsional. Uh-huh. Esto es para las personas que quedan dentro del actual sistema previsional.
Y les puede perjudicar.
Yo, por ejemplo, no. Yo tengo 41, uh-huh. Estoy dentro de la franja de 40-49, pero me voy a jubilar completamente dentro del nuevo sistema.
¿Te vas a jubilar en convergencia?
Sí, cuando ya esté instalado totalmente
en el sistema. En convergencia. Pero en definitiva, el colectivo está definido por la 19.162. Son las personas entre 40, o sea,
pero no,
lo único que cambió acá es que se derogó esa norma. ¿Ah? Y entonces, al derogarse la norma, el colectivo que la norma prevía, hay un último colectivo que es este.
De 40 a 49.
De 40 a 49.
Pero ese mensaje de 38, ahí lo que nos decía Hugo Bay, que es obviamente lo que nos salta, porque está muy fresca la experiencia anterior, no hay un riesgo de nuevos cincuentones, un colectivo muy grande que diga, por nada de tiempo tenemos una diferencia significativa en pesos con los que vienen después y que puede llegar a generar algo que ya conocimos la vez pasada, como un colectivo muy grande presionando sobre el Estado para que se le cambien sus situaciones.
Me vuelvo a lo que dije antes. Yo no creo que la regla sea que todos tienen que a todos les conviene. Me parece que las historias individuales de cada uno son las que terminan marcando la pauta. Pero, digamos una cosa también, puede haber alguien que esté, porque tenga años bonificados, por fuera de los 40-49. Alguna persona que se va a poder venir el año que viene. Si en su historia individual, por ejemplo, tiene bonificación, que ya entramos en temas bastante más áridos, pero en definitiva, fuera de los de entre 40 y 49... Si tiene años de servicios registrados y bonificación, puede llegar a quedar comprendido en el colectivo.
Bien, para cerrar los nuevos trabajadores, por eso también lo hablamos con Bay, ¿no?
Claro. El artículo 8 sigue siendo una opción a firmar por la gente con un cambio de reglas de juego significativo, que es que no tiene la bonificación. No sé si la gente que se enfrenta en promedio a esta decisión de que viene una FAP y le ofrecen cuando está comenzando su trayectoria laboral, tiene la información. ¿A ustedes les preocupa esto? ¿Qué hacen hacer algo al respecto?
Si no entiendo mal, es así, la Superintendencia de Entidades del Banco Central ha hecho un comunicado donde le pide a todas las AFAP que informen a las personas al momento de ser afiliadas que se ha derogado la opción del artículo 8, la unificación del 28. Creo que hay una comunicación formal por parte del Banco Central ordenándole a las AFAP que indiquen la información al momento de afiliar.
Uh-huh. ¿Hay algún mecanismo de contralor de eso? Es muy difícil.
Lo que pasa es que no se olviden que yo en definitiva soy el Banco de Previsión Social.
Sí, sí.
Yo no soy...
Pero que la gente firme el artículo 8 afecta a los ingresos del Banco de Previsión Social.
En todo caso, el Banco de Previsión Social es accionista de República AFAP.
También.
¿Ah? Y República AFAP está informando. O sea, en la AFAP, okay, donde yo puedo tener incidencia institucional, que es en República AFAP, República FAP ha hecho esa información y la estaba haciendo antes de la comunicación del Banco Central.
Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social, gracias por este rato aquí en No Tocan Nada, este momento de comienzo e implementación de la reforma. Muy amable.
Un gusto estar con ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.